Muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información a todos los ponedores de calle. Son las 4 y 5 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Nuestro abrazo y nuestro trocito de corazón en La Palma, por supuesto que sí. Y con los damnificados y la gente que está sufriendo y pasando miedo en este momento a las 3 y 5 de la mañana en la preciosa isla de La Palma. En este programa no tocamos la política. En este programa nos quedamos con historias que nos demuestran que la vida mola un montón a pesar de lo que nos está tocando vivir. Y además que te lo demuestro, porque hay historias que es verdad que no son la portada de los diarios, ni siquiera salen en los informativos, pero a nada que busques un poco en la información internacional incluso, te cruzas con historias que merecen la pena ser compartidas. Por eso hoy la primera calle positiva del día tiene como protagonista a Rustam Nadiev. Es un montañero que ha conseguido llegar a la cima de un 8000 y estarás diciendo, bueno, Pulpo, y bueno, ¿y qué pasa con eso? Es verdad. Es que, dicho así, sin más, a lo mejor no tiene mucho mérito, porque actualmente hay muchas personas que han conseguido escalar montañas con más de 8000 metros de altura, pero te prometo que su caso es absolutamente especial y anormal, porque Rustam no tiene piernas. Este joven de 28 años es un militar ruso que perdió sus dos extremidades hace 6 años cuando la instalación del cuartel en el que dormía se vino abajo. Fíjate si fue fuerte, si fue grave el suceso, que murieron una veintena de soldados. Él afortunadamente salvó la vida, pero le tuvieron que amputar las dos piernas. Desde entonces ha tenido que aprender a vivir con su nueva situación y la verdad es que ha conseguido reponerse gracias a su tesón y también a su esfuerzo. Rustam se ha negado a comportarse como un minusválido y ha decidido plantarse de retos. Y se los ha planteado así. Siempre le gustó, por ejemplo, muchísimo el alpinismo y de momento ya ha conseguido el sueño de subir un 8000, ni más ni menos. El elegido ha sido el Manaslu en el Himalaya, con 8.163 metros, es la octava montaña más alta del mundo. Y hace unos días Rustam anunciaba que había conseguido hacer cima con la única ayuda de sus brazos y del equipo que la acompaña en el ascenso. Es verdad que la expedición ha sido larga porque ha tardado más de un mes en llegar a la cima, pero teniendo en cuenta que muchos dudaron que lo conseguiría, el tiempo empleado pasa a ser, te lo aseguro, irrelevante. Aquí tenemos otro ejemplo de superación con el que hoy he querido comenzar a poner las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En este martes 12 de octubre de 2021 hacemos radio en directo, te acompañamos, hagas lo que hagas, en este Día de la Hispanidad. Oye, hoy es el día importante para nosotros, para los españoles. Mira, en unos minutos te vamos a intentar ayudar a comprender en qué consiste la primera ley de vivienda que se ha hecho en nuestro país. La idea básica es que a través de esta normativa se puedan controlar el mercado de alquileres para que no se disparen los precios, pero hay algunos expertos que tienen una opinión totalmente opuesta y piensan que, bueno, no solo no va a ayudar a contener los precios, sino que los van a encarecer más. Bueno, enseguida te voy a dar más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 5 de la mañana, los ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Claro, es martes y tenemos la suerte de que este día siempre contamos con Mar Gómez, del Tiempo.es. Con ella vamos a conocer la previsión meteorológica, no solamente para el día de hoy, sino para el resto de la semana. Y además siempre nos cuenta pues algunas cosas curiosas, ¿no?, que tienen que ver con su gremio. Nos va a hablar de la temporada de setas, muy relacionadas con la temperatura que hace y con el tiempo. Bueno, también de los peligros del aire contaminado y de los incendios en el Amazonas, Pulpo, que este año parece que se han reducido.
Genial. Estaremos pendientes de todo lo que nos vayamos encontrando para compartirlo con todos nuestros ponedores. Para empezar, ¿cómo conseguir el diploma oficial de ponedor de calle? Es tan sencillo como marcar un teléfono gratuito, el 950-6006, y contarme en directo en qué andas liado ahora.
Buenos días, Pulpo.
Anda, qué alegría, ¿dónde estás?
Pues estamos ahora mismo aquí vendimiando, aquí en La Rioja.
¿Y cuántos estáis vendimiando ahora mismo?
Pues ahora mismo yo solo.
Ah, que me encanta que pluralices estado tú solo, ¿eh? Muy bien, qué grande. Escuche, ¿y dónde estás ahora mismo? ¿Qué tienes a tu alrededor?
Pues viñas y oscuridad, así que sí, eso es. Vamos con una máquina vendimiadora y eso, pues cogiendo la uva para eso, para luego hacer un vino bueno aquí en La Rioja.
Buenos días, cielo mío. No sabe las ganas, pero ganísima de hablar con vosotros.
Venga. Buenos días, Pulpo y Bea, aquí poniendo las calles.
Efectivamente, ¿y ahora mismo por dónde estás?
Ahora mismo estoy en el Alto de Lizarán, dirección San Sebastián.
Uh-huh. ¿De dónde has salido?
De Murcia.
¿Y a qué hora?
Es el de Murcia, a las 6:30 de la tarde.
Madre mía, pues, o sea, te vas a cruzar España en diagonal, ¿eh?
Claro, vamos a hacer. Saludos a todos.
Muy buenos días, Pulpo. Voy para Valladolid. Mira, llevo mercancía de todas partes de España. Llega a los centros logísticos. Yo voy al centro logístico de Villadangos, en León, y allí se distribuye luego para las tiendas de Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, parte del País Vasco, y luego se distribuye para todas las tiendas.
Muy buenos días.
Sí, vivo en Caracas, gerente de una cadena de centro de estética. Cenado y estaba oyendo el programa en la computadora.
Pues yo me dedico a hacer reservas de espacios para rodajes de series y publicidad.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya están diplomados, lo hicieron porque marcaron el teléfono del estudio, el directo 950-6006, entraron en el programa y nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Lo mismo que puede ser tú mismo contándonos a qué te dedicas para ser diplomado. Recuerda que si me estás escuchando en este momento es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en facebook.com/poniendolascalles, te estamos preguntando cómo sientes España. Estamos haciendo radio en directo, hoy es el Día de la Hispanidad, y hay un montón de mensajes que vamos a ir leyendo poco a poco hasta las 6 de la mañana. Beatriz Calderón, los ponedores, ¿cómo sienten España?
Pues mira, Federico Arquillos dice que está orgulloso de ser español, pero que siente que España está acosada. Y Mari Carmen dice, España está malita, Pulpo. Esperemos que encontremos rápido un buen doctor en breve.
¡Ay, qué bonito! Vamos a leer un montón de mensajes. Estamos contigo. ¡Gracias! Radio, nos gusta mencionar uno a uno a los ponedores que se van sumando a nuestras redes sociales. Yo doy las gracias y la bienvenida a Serván Charco, a Tomás Samitiel, a Héctor Sacristán, a Óscar Valencia, a Juan Agorrilla y también a Miguel Ángel Hernández por sumarse a nuestro Facebook y ayudarnos a poner las calles en este día en el que es verdad que es feriado, que hay un montón de gente que ya no trabaja, que hoy se lo ha cogido, o que está de puente, o directamente porque su trabajo pues le han dado ese día, pero que siempre estamos permanentemente mencionando uno a uno a los ponedores, a los oyentes que tenemos. Nos encanta. Y damos las gracias a los que se van sumando momento a momento. Y de verdad que es una comunidad que va creciendo y que nos vamos conociendo y que siempre nos respetamos y es una auténtica gozada. Así que si nos sigues en Facebook o en Twitter, te vamos a reconocer y te vamos a leer para darte la bienvenida. ¿Cómo sienten los ponedores, Bea, nuestra España?
Pues mira, Carmen Cantos dice, soy hija de Guardia Civil. Uh-huh. Pulpo, siento que lo más importante que tenemos es estar unidos y que deberíamos de trabajar para que eso sea posible.
Perfecto.
Desde la cuenta de Olga Zadnova, uh-huh, que es una ponedora que nos escribe muchísimo, uh-huh, Olga Zadnova nos escribe mucho, uh-huh, y manda siempre muchos mensajes, es muy participativa, uh-huh, dice aquí desde la cuenta, mi nombre es Israel, yo soy el marido de Olga.
Anda.
Y os escribo desde su cuenta.
Ah.
Deciros que evidentemente ella es rusa,
amigo,
pero igualmente está enamorada de nuestro país.
Claro.
Y lo siente del mismo modo. Dice,
claro,
llevamos más de 20 años juntos y aquí seguimos. De todas formas, deciros que yo siento España algo triste con todo lo que está pasando. Es normal, evidentemente. Y está un poco desmejorada. En fin, nos manda saludos y felicidades a todas las Pilar, porque su hermana, la de Israel, se llama también así.
Qué bueno.
Así que muchas felicidades a las Pilares. Quique Sánchez dice, es nuestra casa como un pulpo y deberíamos de cuidarle y de estar orgullosos de ella, sin complejos ninguno.
Es verdad.
Andrés Huiza cuenta que siente España como un país maravilloso donde se vive mejor que en ningún lugar del mundo.
Muy
dice,
bien.
Cultura, naturaleza, gastronomía, estilo de vida, somos únicos e inigualables. Pero también siento que ese país pues se lo están cargando, que han fomentado, uh-huh, los nacionalismos, ¿no?, más que la cultura del país, y poco a poco pues nos estamos desuniendo.
Claro.
Oscar Brandit te pone sobre aviso, dice, oye Pulpo, uh-huh, si estuvieses hoy en La Ciana correrías peligro, es típico el 12 de octubre el Pulpo a Feira.
Bueno, menos mal que...
Te estaban echando ya la cazuela.
Que no lo estoy, es verdad. Y el pasado viernes, que encima fue el día del pulpo.
Sí.
O sea, que imagínate que me libra el viernes y espero librarme en el día de hoy. Te agradezco el mensaje, hermano. Son las 4:16, 3:16 en Canarias. Vamos acompañando a los vigilantes de seguridad que están en sus garitas, a nuestros camioneros, a la gente que está elaborando el pan y elaborando dulces y que en sus hornos nos están escuchando, y a la gente que está limpiando y a la gente que está enferma y a nuestra audiencia que está tranquilamente en casa escuchando la radio. Desde aquí espero que estén sintiendo el abrazo que les estoy dando. 4:17, hora menos en las Islas Canarias. Fíjate, tras un año de negociaciones y 8 meses de retraso, el gobierno ha presentado la primera ley de vivienda en España. ¿Y el objetivo? Bueno, pues controlar el mercado de alquileres, sobre todo en las zonas tensionadas. Es decir, en aquellas en las que el alquiler supere el 30% del salario medio anual. Mira, de momento el Partido Popular ha anunciado su total oposición a la ley, pero atención porque hay más. Como el gobierno ha dejado en manos de las comunidades autónomas la aplicación de la normativa, los populares amenazan con ignorarla en las regiones donde están gobernando. Como ves, hay una ley que es muy polémica, que aún no se sabe si va a responder al gran problema de la vivienda que sufrimos en España. Pero el gobierno insiste, y el gobierno insiste en que es lo mejor para hacer que bajen los precios y aumente la oferta. Bueno, pues sobre todo esto le han estado preguntando en Mediodía COPE a Gregorio Izquierdo. ¿Quién es Gregorio Izquierdo? Pues es el director del Instituto de Estudios Económicos.
Cualquier reducción o limitación en los precios de mercado de un determinado bien va a suponer una contracción de la oferta de viviendas en alquiler y, por lo tanto, unas menores posibilidades de encontrar una vivienda adecuada a sus necesidades a los inquilinos potenciales.
Pero espérate, porque hay más. Hay más porque, al parecer, repercutirá negativamente en las personas que viven de alquiler.
Esta contracción de la oferta va a tener un efecto distorsionante sobre el mercado de trabajo, en la medida que va a reducir la movilidad laboral de aquellos inquilinos que están ya disfrutando viviendas en el mercado que se quedaría regulado.
Bueno, pues tampoco parece que esta ley haga que los precios bajen, según ha explicado en COPE Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios.
No conseguirá bajar los precios porque el desincentivo que se produce al limitar los alquileres, sino que depende de la rentabilidad que obtiene el propietario de su vivienda.
De momento existe una normativa similar en Barcelona y allí por lo menos no ha resultado eficaz. El problema es que muchos creen que esta ley criminaliza a los propietarios. Y un ejemplo lo vemos en Antonio. Antonio tiene 70 años y explica que tras una vida de duro trabajo ha conseguido tener 11 pisos que alquila. No hace nada malo, pero no puede evitar sentirse como un delincuente.
parece que somos un poco delincuentes, porque lo que hemos estado toda una vida trabajando para poder, en la última faceta de nuestra vida, estar un poco tranquilo, pues ahora resulta que nos están avasallando con tantas leyes extrañas que nadie lo entiende. Lo que yo no puedo entender, ¿quién le va a poner a mi propiedad el precio? Se lo pongo yo. Hay un libre mercado que yo pongo la cantidad que yo quiero. Que lo quieren pagar, bien, que no, es mi problema. Yo no obligo a nadie a que me lo pague, pero que no me lo impongan.
Bueno, nos preguntamos qué es lo que estarán opinando de todo esto otros propietarios o incluso inquilinos. Se lo hemos preguntado en COPE a Óscar González. Óscar González es gestor inmobiliario, se encarga además de hacer de intermediario entre arrendadores y arrendatarios, y él, por ejemplo, cree que esta intervención estatal no es necesaria.
Pues hombre, yo sinceramente pienso que no, y más aún esta de la que estamos hablando. Teniendo muy en cuenta situaciones similares como las que ya habéis hablado de otros países como Alemania, incluso aquí en España, en Barcelona, saber que no ha funcionado, que la oferta se ha disminuido, vamos, sabiendo ya, teniendo esa experiencia en otros mercados, insisto, de otros países, incluso en Barcelona, me parece una barbaridad, una auténtica barbaridad. O sea, yo, desde mi punto de vista, es otro error más del gobierno, y en este caso pues que a nosotros nos afecta y de qué manera.
Óscar lo que hace es contarnos que lo que más le ha llamado la atención es que el borrador no es demasiado claro y eso genera inestabilidad en el sector.
Es un borrador, pienso que antes de un año no va a ser posible. Y respecto a lo que más me ha sorprendido, es que me ha sorprendido todo, porque es una manera, en este tipo de borrador y este tipo de noticias, yo creo que lo único que generan tanto a propietarios como a inquilinos es incertidumbre. No es posible, no puedo entender que por un lado exijan congelar alquileres, o incluso en determinados casos, si son empresas de más de 10 propiedades, bajar o regular el precio del alquiler, que me parece increíble. O sea, estamos ya yendo a países sudamericanos, y lo que me parece increíble también es que yo conozco, y de hecho tengo muchos clientes que ya les conozco y sé perfectamente lo que me van a decir, y no van a querer alquilar las viviendas. Gente que tiene bastantes propiedades, hablo de Madrid, que no van a querer alquilar las viviendas, prefieren tenerlas vacías.
Otra de las propuestas es la subida del IBI en las viviendas que estén vacías, pero claro, es que esto depende de los ayuntamientos, y no creen que con las próximas elecciones que están ya de manera inmediata en muchos puntos, pues se vaya a aplicar. ¿O eso quieren creer en este gestor inmobiliario?
Yo quiero pensar que va a ser así y que es impensable y que esto es un borrador y que al final, como bien dice su nombre, se va a quedar en eso, en un borrador. Ojalá. Pero también hay otro tema que es muy muy destacado, y es el tema de que supuestamente van a dejar decidir a las comunidades, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que en Madrid, como gobierna el PP, no nos vamos a preocupar, estamos tranquilos mientras estén ellos, y otras comunidades que gobierna el PSOE, ahí sí. ¿Qué pasa? Que dentro de una España, de una misma España, va a haber comunidades que sí está regulado el mercado del alquiler, otras no, aquí congelo, aquí no. Esto es un cachondeo, esto es todo menos un país. Es la realidad, no doy crédito. ¿Por qué en Burgos o en Salamanca me congelan, pero si en Madrid no? Todo depende de las comunidades, de quién está gobernando en esas comunidades.
Y es que al final te digo una cosa, la incertidumbre es lo único que por el momento ha generado esta ley de la vivienda. Óscar nos ha contado que ya ha recibido varias llamadas de propietarios que están bastante inquietos.
Pues mira, he hablado con 3 esta mañana, son gente que tiene varias propiedades, no voy a decir el número, pero varias propiedades en Madrid, y son gente que hay operaciones que teníamos ya en marcha con gente interesada en inmuebles que nos han dicho que las paralicen. Con eso creo que te digo, me han llamado propietarios. El tema que no hemos hablado de lo de la ayuda al inquilino, con eso me parece bien, o sea, yo ahí no tengo nada que discutir, me parece perfecto. Yo principalmente vivo de los alquileres, por lo tanto me parece fantástico que fomenten el que los jóvenes alquilen viviendas, eso es fenomenal. El resto es que no hay por dónde cogerlo, volvemos a lo mismo, es un gobierno que está totalmente chantajeado, totalmente, aquí con Podemos, en el norte con PNV y en Cataluña con RC, y hacen lo que les dicen, porque yo creo que ni ellos mismos creen.
Pues si te parece que has escuchado poco, presta atención, porque preguntado por cuál cree que es la mejor forma de regular el mercado inmobiliario, presta atención a lo que Óscar nos cuenta.
Es lo que estábamos hablando antes, por supuesto, mercado libre, por supuesto, lo tengo claro. Lo del tema de mercados tensionados, que no hemos hablado, me hace mucha gracia, porque ¿qué es un mercado tensionado? ¿Quién lo decide? Entonces, ayudas al alquiler, a los jóvenes, en eso estoy totalmente de acuerdo, y luego pues también, por supuesto, mantener las ventajas fiscales a los propietarios, para que también, oye, valoren el hecho de decir, oye, yo alquilo, doy mi casa, pero también, aparte del alquiler, tengo también mis ventajas fiscales, que hasta la fecha, oye, han sido en determinados años muy interesantes, ahora están un 60% para personas físicas, que también también está muy bien y esperemos que eso no lo toque. Entonces ahí sí que se cae todo el castillo de Naipes.
De momento a la propuesta del gobierno le queda aún un largo recorrido de al menos 2 años. Veremos qué modificaciones sufre en ese tiempo, así que ojalá se hagan y sirvan realmente para solucionar el problema de la vivienda en España. 4:25 de la mañana, 3:25 de la mañana en las Islas Canarias. Estás despierto, estás poniendo calles, estás levantando España con nosotros.
Nos miramos una vez y supimos enseguida qué pasaba. Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada. El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras. Y al cabo de un tiempo de querernos, nos casamos de mañana. No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba. El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada. Y al cabo de un tiempo de engañarnos, todo quedó en nada. Escapando de mi suerte y de mí mismo, vuelvo al punto de partida.
Muchísima copla de Roque Narvaja. Estás escuchando en la cadena COPE mientras seguimos poniendo calles. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. En este 12 de octubre a esta hora, ¿tú qué andas haciendo? ¿En qué andas liado? ¿Estás trabajando? ¿Estás intentando dormir? Me encantaría escucharte, conocer tu historia y sobre todo que la conocieran todos los ponedores que nos van escuchando minuto a minuto entre las 4 y las 6 de la mañana. Dice Elías Fernández, que me manda un mensaje a través de Facebook, dice: Pulpo, muy buenos días. Dice: mira, yo veo que España es muy grande, aunque haya políticos que la quieran desunir, pero no lo van a conseguir. Viva España y gracias por acompañarnos todas las noches. Te mando un saludo desde Ponferrada. Pues yo creo que por ahí van los tiros, ¿eh, Elías? Tienes toda la razón. Y hay un montón de mensajes, Bea, que te emocionan, ¿eh?
Cristóbal Guerrero, que dice que ser español es una honra y ser valenciano un orgullo. O Cristina Martín, bueno, que dice: viva España hoy y cada día del año. Española por los cuatro costados. Orgullosa castellana que vive en Andalucía, dice, y que está enamorada de esta España, de sus costumbres y de sus gentes. Oye, y al que no le guste este nuestro precioso país, dice Cristina, pues que se busque otro más bonito. A ver si... Y lo encuentra. Yo creo que va a ser difícil, porque, oye, nosotros sacamos pecho, es que es el país más bonito, pues yo no sé si será el más bonito o no,
pero
sí que sé que un español cuando se jubila no se va a Reino Unido a vivir, y cuando un británico se jubila, el que tiene dinerito se viene para acá. Con lo cual, con eso creo que lo hemos dicho todos, porque yo no conozco a ningún español que dice cuando se jubila, me voy a retirar al Reino Unido.
Salen de su país.
No, los tenemos en La Palma, los tenemos en Málaga, los tenemos en toda la costa de Alicante, de Valencia, los tenemos en Palma de Mallorca.
Baleares,
hombre,
señora.
Tenemos a tantos alemanes, franceses, a británicos, que cuando se jubilan, ellos lo que hacen es que cogen su pensión de su país
y
se
aquí.
Vienen aquí a vivir.
Invierten aquí.
¿Algo habrá?
Claro que sí.
¿Algo tendremos?
El Fish and Chips.
Deben de acabar los pobres tan hartos del Fish and Chips.
Es verdad, ¿eh?
Que se mudan. Bueno, tenemos también a Félix Cineo, que está en Medina Sidonia, y dice, felicitar al cuerpo de correos, porque es también la festividad de su patrona.
Bueno, hay un montón de gente que está trabajando en correos y que también ponen las calles con nosotros. Dan con los camiones y con las cartas de un lado a otro y con la paquetería. Así que correos, un abrazo bien fuerte.
Claro. Dice Juan PM, mi corazón es rojo. Gualda y mi mente adora la marca España. Estoy con los vellos de punta a menudo porque siento orgullo de ser español y parece que estoy definiendo vuestro programa, poniendo las calles. Por eso me siento tan a gusto aquí cada día. Dice, España es escaparate para todo aquel que se precie de ser inteligente.
Claro que sí. Yo me acuerdo que el primer año de Poniendo las Calles yo lo decía una y otra vez. Me da igual tu color político, me da igual, no voy a entrar en eso. Yo lo que sí que me gustaría es contar con gente que amase España, que sintiera España y que sintiese adoración y respeto por nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La bandera es la que nos une, la que nos protege, pero me da igual tu color político. ¿Qué más me da la política? Yo quiero que ames a tu país, que lo respetes, que lo quieras, que lo defiendas, que lo sientas. Y hay un montón de mensajes en ese sentido que no vamos a parar de leer durante las dos horas de radio. Así que mil gracias por estar haciendo este programa previo a Carlos Herrera, donde van a ocurrir un montón de cosas positivas y donde ahora mismo están ocurriendo cosas.
Claro, bueno, alguien me puede decir a mí lo que está pasando.
¿Qué está pasando? ¿Dónde?
Pandemias. Tormentas de nieve.
Tormentas de nieve.
Filomenas. Que nos amenazan con nuevas filomenas. Volcanes en erupción.
Todo.
Confinamientos debido a todas estas cosas. Porque imagínate un niño de 10 años ahora mismo que viva en La Palma.
Claro.
Ha vivido ya una pandemia, le han confinado, ha podido ir al cole, luego le han vuelto a sacar a la calle y ahora vuelve a estar confinado porque hay gases tóxicos. ¿Qué decir? Ese niño...
Pobrecito mío. Ese niño
ahora mismo está en su casa diciendo, pero esto es así
¿esto
siempre.
Es así? ¿Para qué estamos aquí, no?
Esto es así siempre. Bueno, y ahora me entero de que ha impactado en la Tierra una tormenta solar.
¡Ya, por favor, ya! ¡No puedo más!
Pero que no entiendo yo de verdad
por qué
está pasando todo esto.
Madre mía.
Te voy a contar. En principio esta tormenta solar es moderada, gracias a Dios, pero hay que tener cuidado porque podría afectar a nuestros dispositivos tecnológicos. Por ejemplo, puede provocar sobrecargas en la red eléctrica, dificultades para la navegación aérea o pérdida de la señal GPS, que ahora mismo pues la utilizamos para prácticamente todo. Seguro que hay muchos ponedores, camioneros o taxistas o conductores.
Seguro,
en general,
claro
que están
que sí.
Utilizando el GPS porque lo necesitan. Bueno, se llama tormenta solar o tormentas geomagnéticas a las perturbaciones del campo magnético de nuestro planeta.
Wow.
Que le tenemos revolucionadísimo, al
madre
parecer.
Mía, por favor.
O sea, tenemos al planeta súper revolucionado, o sea, con los volcanes aquí en erupción,
es que
con tormentas solares. Bueno, la historia es que estas tormentas pueden durar horas o incluso días. Como te decía, la que se ha producido este lunes ha sido moderada, por eso casi no nos hemos enterado. Solamente porque he leído esta noticia.
Pues menos mal, Bea.
Pero casi no nos hemos enterado. Pero es que, escucha, yo tal cual está el patio, todavía no canto victoria. Porque en el año 1859 se produjo una tormenta solar que sí que era gorda. E hizo fallar los telégrafos. En aquel momento había muy pocas cosas que funcionaran con electricidad. Claro. Hizo fallar los telégrafos.
Pero el telégrafo era muy importante.
Algunos incluso llegaron a incendiarse.
Wow.
Si en nuestra era se produjera
bueno.
algo similar, los expertos dicen que toda la red de energía y comunicación podría quedar fuera de servicio en un instante.
No me digas eso, no me digas por favor.
Yo ya no puedo con más dramas, Pulpo, porque hasta aquí hemos llegado. ¿No tienes la sensación de que tú has vivido de forma apacible durante, en mi caso, 38 años de mi vida y que llevo dos que no sé ni por dónde me viene
está
el aire?
Todo revolucionado. Yo tengo un vecino que dice, desde que se movió la momia de Franco, todo ha cambiado.
Hemos ido de mal en peor, es cierto.
Mucha gente dijo, es que tú no puedes mover a un muerto, que pueden ocurrir cosas extrañas. ¿Y han empezado las cosas extrañas?
Raro todo.
¡Qué raro!
Todo, qué raro.
¡Qué raro!
Si Pulpo nunca ha tomado una taza de café. ¡Qué raro! Si Pulpo nunca ha tomado una segunda taza de café. Es que es muy...
Algo está pasando
y yo no te puedo explicar el qué y es lo que pasa. Bueno, tampoco el cuerpo que resista, porque esto no hay...
No lo aguanta mucha gente.
¿Cómo es el dicho de no hay...
No hay mal que por bien no venga, ni cuerpo que lo resista, ¿no?
Pues eso. Tampoco el cuerpo que resista que te pillen en una infidelidad por el correo de confirmación de pedido de una tienda de ropa.
¡Qué mala suerte!
Me encanta ese audio.
Antiguamente te pillaban en una infidelidad porque venías oliendo a una colonia sospechosa, porque llevabas...
Un pelo,
porque llevabas un poco de carmín, en el cuello de la camisa.
O en cualquier sitio.
Porque te había hecho el colega un moratón en el chupetón, que se suele llamar, y tú llegabas y te decía...
¿Y esto?
El marido, pero ¿y esto de dónde viene ahora?
¿Y esto qué?
¿Y esto
ahora qué me vas a contar?
¿Y ahora qué me vas a contar?
¿Qué te has dado un golpe ahí de
ahora
cuándo?
¿Qué me vas a contar? Que te has dado un golpe aquí en el cuello. Claro, es que es todo muy raro.
Qué raro.
Pero es que ahora te pillan por el correo de confirmación de una compra en una tienda de ropa. Ponlo otra vez que le gusta.
Claro, Fer. Venga, dale, Fer, ahí.
No ¡qué mala suerte!
Es Alfonso Luis, es genial.
Esto es hace, tiene 30
Esto
años
tiene
el audio.
Esto tiene 30 y tantos años, ataque.
Bueno, pero claro, es que entre tanto móvil, ordenador, mensajes, fotos enviadas, pues cada vez es más difícil mantener una Fer sin que el otro se entere. En este caso... El novio infiel...
Sinvergüenza.
Le había comprado a su amante lencería fina en una tienda. Al hacerlo online, le había llegado el correo de confirmación de pedido. Pero claro, cuando se levantó del ordenador, al hombre se le olvidó cerrar su cuenta de correo. Y entonces, un poquito más tarde, su novia se sienta en el ordenador y ve el mensaje de la tienda de lencería.
Se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
Bueno, pues, al principio no se iba a ver en ese follón, porque la chica, cuando ve ese correo de confirmación de su novio en una tienda de lencería para mujer, ella dice, ah, pues lo mismo.
Me ha hecho un regalito.
Me va a hacer un regalito y quiere que luego le haga un numerito erótico festivo. Digo, porque claro, la lencería fina, sin paños calientes, la lencería fina es incómoda. O sea, eso solamente te lo pones para hacer un numerito.
Pero,
bueno,
¿tú qué sabes?
Hombre, yo algo de lencería fina sé.
Cuéntanos, Calderón.
Y que es un poco incómoda.
¿Por qué es incómoda?
¿De lo fina que es? Es un poco incómoda.
¿De lo fina que es?
Se va metiendo por lugares que no debería. Bueno, la historia es que para venir así al trabajo sin más es un poco incómoda. Pero tú escúchame. Ella se piensa que dice, pues este me ha hecho un regalo erótico festivo. Y opta por callar si no dice nada. Ella se calla y dice, no le voy a estropear la sorpresa que me quiere dar. Pero claro, van pasando los días, las semanas y los meses. Y dice, y a mí el novio no me da ningún regalo.
Y yo estoy cogiendo kilos.
Que se puede ir. Y yo llevo las mismas bragas desde hace ya
que no me las he querido cambiar. ¿Para qué? Para poder disfrutar la nueva sensación.
Para poder disfrutar las nuevas. Bueno, la historia es que dice, claro, y es que este no me lo da. Y está empezando a pasar el tiempo.
¿Qué le voy a tener que decir? Oye, que hasta que no me des las mías, no me voy a cambiar de bragas.
Y entonces empieza a sospechar. Lo primero que hace es ponerse en contacto con la tienda y preguntar por la dirección a la que se envió el pedido. Evidentemente le dicen en la tienda que por la ley de protección de datos, pues que no pueden darle ese dato. Pero finalmente termina al menos averiguando el nombre de la persona a la que fue dirigido. Ya que no sabes.
¿Con el nombre?
El nombre.
¿El nombre? Pues...
¿A quién iba dirigido el pedido?
No me digas que encima la mujer le conocía. Conocía a esa...
Valeria, su mejor amiga.
Me he enterado de todo.
Bueno.
Me he enterado de todo, tío. Te he pillado.
Me enteré de todo,
bueno,
tío.
Pero lo bueno es que lo mismo le deja la ropa interior fina esta.
Pues sí, la lentería fina. Entre lo incómoda que es y encima ya la compartes, pues
qué
te vas
fuerte,
imagínate.
Calderón.
Bueno, le había pillado con el carrito del helado. Qué fuerte. Y además un clásico, lo de la mejor amiga.
Pero, ¿y para qué tienes que regalar nada a nadie?
Hombre, si te gusta la persona, pues le haces un regalo.
Sí, pero te vas a buscar un lío.
Te buscas un lío. Claro, antes era el carmín en el cogote. En el cogote. Y ahora es que le hace regalinchis y no te enteras de que la otra pispa.
Y nos quedamos ahora ya sin saber qué es lo que ha pasado después.
Se han dejado.
Pero que saben, ¿por qué no les podemos entrevistar? A los tres. Y a la de la tienda.
Y a la de la tienda.
A ver, ¿por qué sabía la talla correcta de esas bragas?
La de la tienda no lo sé. Él, bueno, me lo puedo imaginar. Lo mismo que hay veces que mira la etiqueta. A ratitos aprovecha para mirar las etiquetas.
Pues igual.
Hombre, hay una tienda española que te pone las etiquetas que es como el Quijote.
¿Sí?
O sea, tienes que recortarlas.
Tienes que recortarlas o hacerle dobleces, ¿no?
Porque te pone unas etiquetas que puedes ver lo que quieras. La talla, cómo se lavan. Ay. Y yo creo que ahí vienen más cosas.
¡Qué barbaridad!
Pero bueno, vamos a irnos con una noticia musical. Uh-huh. Nos vamos con la música,
Fer. Vale, venga.
Porque te tengo que contar una noticia, es importante. Vamos a escuchar a los Beatles hoy.
Oh, qué bien, me encantan.
Porque ya se ha resuelto el misterio que lleva años sobrevolando a la mítica formación. Uh-huh. ¿Quién rompió el grupo?
Yoko, ¿no?
No.
¿No? ¿Cómo que no?
Mucho se ha hablado de esto en estas 5 décadas sobre el responsable. Unos dicen que fue Yoko Ono, otros que fue George Harrison cuando se le fue la pinza en la India. Mm. Otros han culpado mucho a McCartney, que dicen que es que no hay quien le aguante. Mm. Y este último, Paul McCartney, ha sido precisamente el que ha desvelado la verdad.
Toma ya.
La verdad es que el que rompió el grupo, el que dijo hasta aquí hemos llegado, fue John Lennon.
Anda.
El Beatle ha dado una entrevista a la BBC, Paul McCartney. Uh-huh. La entrevista aún no ha salido a la luz, pero se ha hecho un avance de ella. Y en ella McCartney explica que John entró en una habitación un día y dijo: me voy de los Beatles. Y Paul McCartney ha contado que el resto se quedaron realmente desolados. Nunca antes un miembro del grupo había sido tan rotundo al explicar lo que pasó, pero dice Paul que ya estaba harto de ocultarlo y de que se echara la culpa a otras personas y de dejar que otros pues cargaran con esa responsabilidad, incluida Yoko Ono. De hecho, tras la confesión, ha argumentado: vamos a ver, yo nunca quise que se rompiera. Esta era mi manda, este era mi trabajo, esta era mi vida, así que quería que continuara. Pero ante la negativa de John Lennon, pues tuvimos que separarnos. La entrevista se ha producido para calentar el ambiente antes del estreno de Get Back, que será el 24 de octubre, la serie documental sobre los Beatles, dirigida por Peter Jackson.
Qué buena noticia nos has contado, Bea. Muchísimas gracias. Son las 4:42, hora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Si me sigues en facebook.com/poniendolascalles, me aparecerá tu nombre aquí en grande en este ordenador que tengo delante de mí y te mencionaré para integrarte y para darte las gracias por estar a la escucha y ayudarnos a poner las calles en esta jornada del 12 de octubre de 2021. Antonio Jesús Rodríguez Pérez lo acaba de hacer, bienvenido, muchas gracias. Y nada, enseguida abrimos el teléfono del estudio, gratuito, 950-6006. Hay un buen momento, siempre hay una excusa para escuchar una gran canción de los Beatles. Y en Poniendo las Calles, no hay semana que no suene una canción de ellos. Nos encantan. 4:43, hora menos en Canarias, abrimos el teléfono del estudio, 950-6006. Hay tanta gente ahora en este día feriado que está trabajando que nos emocionamos en conocer las actividades de nuestros ponedores. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y tú estás trabajando. Igualmente, bienvenido. ¿Tú estás trabajando ahora?
Ahora mismo sí.
Pero qué pasada, ¿y a qué te dedicas?
Nosotros trabajamos en conservación de carretera.
¡Guau!
Wow. Vigilar la carretera por la noche.
Sí, señor. Los de los chalecos fluorescentes y siempre en condiciones de peligro en la vía, ¿verdad?
Exacto, lo que algunos peatones dicen que siempre estamos estorbando.
Pues nada, de estorbando nada, que si podemos circular es gracias a vosotros, ¿eh?
Yo lo agradezco.
Y eso es importante. Oye, ¿cómo se conserva una carretera? ¿Qué es lo primero que hay que hacer?
Pues nosotros sencillamente lo que hacemos es vigilar la carretera para cualquier animal que atropellen retirarlo. Si hay un accidente, asistir, señalizar el accidente y limpiar la carretera. Uh-huh. Si hay un hierro en mitad de la carretera, retirar cualquier objeto y cosas así.
Uh-huh. ¿El Estado está obligado a mantener limpias las carreteras?
Está obligado siempre y cuando se pueda, porque tampoco, como yo he dicho siempre, estamos uno cada 10 metros.
Claro, efectivamente.
Siempre dentro de nuestras posibilidades.
Claro, me imagino que tú formarás parte de un batallón, a lo mejor, que está en una parte concreta de una carretera nacional, ¿no?
Sí, yo formo parte de lo que es el grupo de J1, que le dicen, que es tanto conservación de Campoteja como Jaén.
Uh-huh, qué bien. Y esta noche, por ejemplo, ¿qué te has encontrado en las vías?
Pues la vía, recogió unos trozos de ruedas, de que se ve que de alguna rueda de un camión que ha reventado. Uh-huh. Y un triángulo de avería, se ve que algún vehículo que estaba averiado o algo.
Uh-huh. Te iba a preguntar por eso. Muchas veces cuando alguien, pues a lo mejor pincha un neumático, se baja, pone el triángulo y muchos se lo dejan olvidado.
Sí, bastante.
Cuando se van, ¿qué hacéis con ellos?
Pues eso lo vamos llevando y lo echamos en lo que es el vertedero, el reciclaje, que no es para tirarlo en papelera ni en cosas de esas.
Ya me imagino. Miguel Ángel, ¿y cómo entra uno a trabajar en tu profesión?
Pues mi profesión se entra sencillamente, como yo creo que en la mayoría de los trabajos, echando currículum. Cuando hace falta gente te llama, y siempre, pues, si le interesa uno más que otro, el que coge y ya está.
Ah, qué bien.
¿Y dependiendo de los cursos que tengan, la capacidad que hayan desarrollado.
Uh-huh. Miguel Ángel, ¿tú llevas mucho tiempo en la conservación de carreteras?
Pues yo llevo desde el 2011.
¿Estás contento?
Ahora mismo sí.
Uh-huh.
Y más estando como está la situación de que el trabajo no está para tontear.
Ya. ¿Qué años tienes, Miguel Ángel?
Pues yo tengo 52 años.
¿Y en casa qué te dicen cuando te pones el mono fluorescente?
Que no me pierdo.
Y no te puedes escaquear, porque luego te ve todo el mundo, ¿no?
Tú verás, estás localizado en cualquier sitio.
qué grande, Miguel Ángel. Oye, ¿y a ti quién te moviliza? ¿A ti quién te manda? Porque en caso de accidente, hay quien, me imagino, quien toma control de la situación es la Guardia Civil, ¿no?
Sí, pero nosotros tenemos, normalmente avisan al 112.
Sí.
Y nosotros tenemos el centro de conservación de Úbeda, que es donde se recogen todas las llamadas. Uh-huh. Que es el J3, y desde allí nos comunican a nosotros, a tráfico y a todos los cuerpos que hagan falta para el tema de lo que haya ocurrido.
Mm. ¿Y es un servicio que estáis activos las 24 horas del día?
Sí.
Madre mía, es que es alucinante, ¿eh? Tenemos un montón de suerte. Os movéis en esas furgonetas que, dependiendo de dónde os detenéis, las flechas se encienden en una dirección o en otra, ¿no?
Exacto. O derecha o izquierda, dependiendo, pero normalmente casi siempre en la derecha, porque en la izquierda, no sé, que tengamos montado un corte de carril, no debemos pararnos.
Exacto. Jolín, Miguel Ángel, me encanta. Oye, que siéntete útil, ¿eh? No te vengas abajo diciendo que esto no es importante, ¿eh?
No, hombre, ya, pero que a ver si no nombráis más, porque siento mucho los otros cuerpos, que también son igual importantes o más que el nuestro, pero que también es un mental, y acordáis de todos nuestros compañeros.
Bueno, Miguel Ángel, tú estás encabezando ahora mismo esta manifestación de los conservadores de carreteras. Miguel Ángel, te vamos a nombrar el oficial representante de los conservadores de carreteras, ¿te parece?
Muy bien, caballero.
Miguel Ángel, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Te mando un abrazo enorme.
Muchas gracias, igualmente.
Que vaya muy bien y saluda a tu gente, ¿vale?
Gracias.
Hasta luego, hermano. 448, 348 en Canarias. Estamos haciendo un programa de radio en directo que se llama Poniendo las Calles. Y enseguida nos vamos a hablar del tiempo, a ver cómo viene la jornada de hoy y también la semana.
Solo Juanma Castaño es capaz de perseguir a los protagonistas de la noticia allá donde estén.
Hacemos el partidazo, les hablamos desde la ciudad deportiva del Tottenham.
Y este miércoles, Juanma Castaño viaja a París para entrevistar al entrenador del Paris Saint-Germain, a un Mauricio Pochettino sin pelos en la lengua.
¿Vas a ser sincero?
Siempre he sido sincero.
¿Es verdad que estuviste sentado cenando con Bartomeu para dirigir al equipo?
Eso es falso.
¿El Paris Saint-Germain te lo han ofrecido? ¿La Juve?
Tampoco.
¿El Inter?
No.
¿Crees que Madrid y Barça se han quedado un pelín por debajo abajo de algunos clubes europeos?
Se percibe un poco, ¿no? No diría la decadencia, sí, pero un poco la bajada.
¿Crees que algún día vas a ser entrenador del Real Madrid?
Ahora vos me decís a mí si puede ser un sueño mío, por supuesto que sí.
Este miércoles a las 11:30 de la noche, Juanma Castaño cara a cara con Mauricio Pochettino en París.
No me fastidies a mí el titular. Pochettino 2 puntos, me veo con Mbappé en el Madrid.
Escúchame, Juanma, hay que ponerle humor a la vida. Sí.
El partidazo de COPE, el número uno del deporte. ¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domund. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domund.es.
A Dios pongo por testigo de que no volveré a aburrirme. Aunque me desvele, aunque dé vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño, a Dios pongo por testigo de que jamás volveré a aburrirme, porque de lunes a viernes escucho en la COPE a Carlos Moreno, el Pulpo, en Poniendo las Calles. ¡Yo también soy ponedora!
9:55 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Miguel Ángel García, gracias por seguirnos. Maite Machicote, gracias por seguirnos. Cristian Lifante y Pedro Martínez, bienvenidos a Poniendo las Calles. 4:53 de la mañana, ahora menos en Canarias. Hoy estamos hablando de cómo sentimos España en este Día de la Hispanidad. Los ponedores están dejando unos mensajes que emocionan. La verdad que cómo queremos a nuestro país, ¿eh?
Sí, Azucena Hernández dice que ella se encuentra en Ámsterdam por tema de trabajo, pero que no se va a perder el desfile. Dice, es una de las cosas que espero cada año para homenajear este día. Muy y me gusta mucho verlo por la televisión. Dolores Molina dice que lo va a celebrar con una gran bandera de 2 por 1 metro colgada del balcón. Y a ver, por supuesto, el desfile. Y José Antonio, hombre, dice, yo soy española hasta las trancas.
Qué bien, qué bien. Sara GM, gracias y bienvenida a Poniendo las Calles. Yo creo que es el mejor momento ahora de conocer la previsión meteorológica para esta semana. Mar Gómez es física, también es meteoróloga del tiempo.es y nos va a contar qué nos espera para los próximos días. Mar, ¿qué tal? Buen martes.
Buenos días, Pulpo. Semana de tiempo anticiclónico y estable en prácticamente toda España. Apenas vamos a tener lluvias y las temperaturas estarán por encima de lo normal en el interior y sur peninsular. De momento, este martes, tan solo algunas nubes en áreas del Estrecho, oeste de Andalucía y en las Islas Canarias de mayor relieve. En el resto, sol con algunos bancos de nieblas matinales en el norte peninsular y en el sudeste. El miércoles seguimos con tiempo estable, algunos chubascos en el área mediterránea que podrán repetir en la jornada del jueves y las temperaturas muy similares. Tan solo bajarán el jueves en el Mediterráneo. De cara al fin de semana, tiempo estable, posible llegada de más nubes desde el noroeste por la llegada de un frente atlántico de cara al domingo.
Mar, es importante esto que te voy a comentar porque hasta la fecha las lluvias no están siendo muy copiosas ni muy regulares, pero hoy queremos saber cómo está el mundo de las setas. Más que nada porque queremos conocer cómo está la temporada para estas setas 2021 en España.
En otoño, sobre todo durante los meses de octubre y noviembre, arranca la temporada de setas en España. Una temporada que, según los expertos, se espera especialmente buena, aunque depende de las lluvias de las próximas semanas. En concreto, los parámetros más importantes que influyen para la aparición y crecimiento de las setas son las lluvias y la temperatura. Este verano han caído bastantes tormentas a finales de agosto y también en septiembre, y han sido unos meses importantes para el desarrollo de los hongos y la producción de las setas. En un principio, esta temporada de setas de 2021 en España se ha adelantado con respecto a años anteriores y en general parece que va a ser buena por las lluvias del último mes, aunque el agua que caiga en las próximas semanas va a ser fundamental para el desarrollo de las setas y los hongos en nuestro entorno natural.
Pues ojalá que vaya todo muy bien. Yo estoy como loco por tomarme unos níscalos. O sea, es una cosa que me apetece una barbaridad. Pero, por ejemplo, otra noticia importante para que la tengamos todos en cuenta. Resulta que la contaminación del aire es más nociva de lo que realmente pensamos. Cuéntanos, Mar.
Efectivamente, cerca de 7 millones de personas mueren cada año por alguna patología relacionada con la contaminación del aire. Es un dato alarmante y más si se compara con las muertes causadas por el COVID-19, ya que es más de 2 veces superior al de las defunciones registradas a nivel global durante la pandemia. Los datos que utiliza la Organización Mundial de la Salud para la toma de decisiones muestran cómo el riesgo de morir por los efectos de la contaminación del aire es incluso mayor de lo que se creía. De hecho, morir por inhalar aire contaminado está a la par con otros grandes riesgos para la salud, como fumar o comer alimentos no saludables. Las personas que padecen problemas cardíacos y pulmonares han visto cómo, con el paso de los años, con niveles mucho más bajos de lo que se pensaba anteriormente, pueden sufrir problemas de salud considerables. Las partículas en suspensión diminutas que pueden llegar a los pulmones son difíciles de evitar y al final son las que más nos pueden complicar la salud.
Pues Mar, afortunadamente no todo va a ser malo. Si te parece, vayamos con una noticia positiva. El Amazonas está registrando el septiembre con menos incendios de los últimos 20 años.
Efectivamente, aunque la selva del Amazonas en Brasil ha seguido ardiendo en los últimos meses, el pasado mes de septiembre se registraron menos incendios en comparación con otros meses de septiembre de las últimas 2 décadas. Normalmente en septiembre se suelen registrar más incendios forestales, pero este 2021 los datos publicados por la Agencia Nacional de Investigación Espacial de Brasil han sido los más positivos de los últimos 20 años. Afortunadamente, durante el mes de septiembre de 2021 se registraron casi la mitad de los incendios que en la misma época el año pasado. Un dato que ha servido para reducir en términos globales el número total de incendios registrados en Brasil durante lo que llevamos de año.
Genial, Mar. Pues no te separes mucho del teléfono porque enseguida volvemos en unos minutos contigo para hablar contigo sobre todo de la previsión para este martes del Día de la Hispanidad.
Perfecto, gracias.
Un besito, cielo. Vamos a escuchar a M-Clan en lo que nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Serán entonces las 4 en Canarias y seguimos recopilando pues opiniones y sentimientos de nuestra España. Ahora escuchamos a estos murcianos llamados M-Clan.
No quiero ser el hijo del patrón. No quiero ser el malo. Ni el bueno ni el feo, por favor.
encima de ti. Dudo que pudiera estar debajo. No tengo prisa por llegar. Nunca he cogido un atajo. No quiero ser río ni tampoco ser un barco. No quiero remar y mucho menos naufragar. Quédate a dormir. Estoy
canción de estos murcianos de Carlos Tarque, entre otros, que nos da un montón de ánimo para afrontar ya la segunda hora del programa, que vamos a por ella, que nos hemos ventilado ya la primera, que vamos a por la segunda, que seguimos acompañando a un montón de gente que está haciendo cosas increíbles para levantar España. En la próxima hora vamos a hablar con Fernando Tuya, es jefe del Departamento de Biología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.